Buen día, Roxana, buen día, Marcelo, muchísimas gracias. Acá estamos, como bien dices, compartiendo acá un seminario de Derecho a la Salud que nos invitó a la Asociación de Magistrados, con la cual firmamos un convenio a principio de año para tratar y poder dar respuesta, asesorar en cuanto a esta problemática que tenemos, que son los medicamentos de alto costo o enfermedades catastróficas.
¿Qué es lo que está pasando? Primero con los costos de los medicamentos, que bueno, todos sabemos que la industria farmacéutica, la de armas, son las más poderosas del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa con esos medicamentos indicados en tratamientos de las enfermedades denominadas catastróficas y las consecuencias que implican en pacientes y en prestadores de salud?
Bueno, lo que está pasando es que los avances tecnológicos, no solamente en medicación, sino en las nuevas tecnologías relacionadas a la salud, van a un paso vertiginoso y tenemos hoy tratamientos para estas denominadas enfermedades raras, que son de alto costo, como bien lo dice la presentación, y que tienen valor hasta algunas patologías de un tratamiento de $2 millones. Imagínese que hay obras sociales que no pueden dar respuestas ni hacer frente a estos costos, y también se denominan catastróficas estas enfermedades porque en ese sentido la familia del paciente que sufre o padece esta enfermedad, tenemos casos de que han hasta perdido todo su patrimonio para tratar de darle una mejor calidad de vida y expectativa de vida a un familiar que padece alguna de estas enfermedades. Y en ese sentido tenemos, hay evidencia científica que nos respalda que los resultados en casi en un 70%, 80% de los casos no son buenos los resultados. Así que nosotros estamos trabajando para armar una comisión que pueda evaluar y que nos respaldemos ante la evidencia científica de la efectividad de estos tratamientos, de estos nuevos tratamientos.
Ahora, doctor, hay, como dice usted, hay casos donde no son efectivos. Pero hay casos que sí que son efectivos. Yo tengo un conocido que toma una droga que le cuesta $300,000 mensuales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se abordarían en estos casos? ¿Qué imagina usted como una salida para este tipo de situaciones? Porque obviamente la gente se empeña en lo que no tiene para poder tener remedio.
No, por supuesto. Cuando le toca a una familia o a un familiar directo, uno hace lo que sea para garantizar la mejor expectativa de vida y calidad de vida de un paciente. Y más si es un familiar. En nuestro caso, nosotros tenemos un deber y un juramento que hemos hecho como médicos para lograr eso. Pero ante la evidencia científica, que hay un gran número de medicamentos que no cumplen con las expectativas, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. En ese sentido es que la Asociación de Magistrados nos pide asesoramiento a la Universidad Nacional de Córdoba para que podamos respaldarnos en base científica estas nuevas moléculas. Imagínense el problema que tenemos y lo que va a venir, porque hay ya en estudio y la capacidad y potencia, como bien mencionó Roxana, que tiene la industria farmacéutica, 2.500 moléculas nuevas de terapias génicas en estudio ahí en este momento. Uh-huh. No hay sistema que aguante esto. Uh-huh. ¿Cuál es nuestra idea y qué estamos proponiendo? Un documento para que se trate a nivel regional esto. Nosotros vamos a presentar, hay un congreso de universidades públicas de Latinoamérica y el Caribe a fin de mes en la Universidad Nacional de Córdoba, y la idea es poder consensuar un documento con diferentes universidades de Latinoamérica y Caribe para que los gobiernos locales y regionales tengan en agenda este tema. Hoy lo que pasa es que muchas de estas patologías, al estar esta problemática, las negociaciones son directas entre las obras sociales por la medicación o en algunos casos con los familiares directos. Uh-huh. O las familias. No interviene el Estado. Y usted imagínese lo que es, como ustedes mencionan recién, el poder que tiene la industria farmacéutica, estos grandes laboratorios. Entonces estamos planteando que esta temática esté en agenda de los gobiernos locales y regionales para poder hacer un planteo a las grandes farmacéuticas a nivel.
Ahora, doctor Pizzi, para que esto ocurra, indudablemente, debe haber, imagino, alguna connivencia también del sector que presta servicios de salud directamente, sobre todo, me imagino, a través de lo que son las prepagas y obras sociales, ¿no? Las obras sociales mucho más afectadas porque tienen menos recursos. Lidiar con una prepaga para que cubran un medicamento de estas características, es una tarea titánica también. Pero hay quienes las recetan.
Por supuesto, eso es así y bien lo dices. Y también, como dijo Marcelo, hay fármacos que tienen la evidencia científica que son exitosos y garantizan una calidad de vida y la terapéutica es exitosa, pero hay otros que no. Entonces, nosotros nos tenemos que respaldar en la evidencia científica. Más allá que haya profesionales que receten estas medicaciones o estos medicamentos, si no están respaldados por evidencia científica, nosotros tenemos que hacer todos los estudios y tenemos que dar esos documentos, esos informes técnicos evaluativos de cada nueva tecnología, ya sea en diagnóstico, en medicación, para garantizar accesibilidad y equidad. Nosotros uh-huh. tuvimos un problema en nuestra obra social de la Universidad Nacional de Córdoba con nuestras enfermedades raras, una del hijo de un afiliado, en la cual tuvimos que garantizar la medicación mediante un amparo de la justicia a uno de nuestros afiliados. Uh-huh. La obra social es una obra social grande, lo pudo hacer un tratamiento de $2 millones, pero fíjense esta dicotomía que se nos presenta. Generalmente estas enfermedades son hereditarias. Si algún otro miembro de la familia o el hermanito de este chico hubiera tenido la misma enfermedad, nosotros nos veíamos en un problema. La obra social no estaba en condiciones de hacer frente a otro tratamiento. Uh-huh. Entonces, es justo que nosotros tuvimos que dar y dimos la medicación. Pero no es equitativo, porque lógico. Nosotros, si hubiéramos tenido otro afiliado en la misma situación, no lo hubiéramos podido brindar uh-huh. ese mismo derecho a la salud. Entonces,
doctor, el Estado
es el garante de la salud.
Claro.
Y nosotros tenemos que ser justos y equitativos en ese sentido.
Doctor, para quienes no conocemos estos temas, ¿por qué son tan altos los costos? ¿Son temas de franquicia, de marcas, de derechos, o realmente elaborar un medicamento puede ser tan costoso?
Es así, como bien mencionas, Marcelo, tiene que ver con todo lo que es inversión y desarrollo. Generalmente la aparición de una nueva molécula lleva alrededor de un promedio de 10 años y hay una gran inversión y tiene que ver con las patentes de estos grandes gigantes farmacéuticos, porque después son monopólicas y las patentes de estos medicamentos, entonces ellos se justifican en la inversión que hicieron durante esos 10 años en los precios de estos medicamentos.
Claro. Ahora, es una lucha sin cuartel, ¿no? Porque tratar de ponerle un límite a estas empresas que son gigantescas, ¿cómo se logra si no hay un apoyo del Poder Judicial, por ejemplo? Ustedes en este momento están reunidos con jueces y juezas, no sé si del Fuero Federal. ¿De dónde son, doctor Pizzi?
Del Fuero Federal, Roxana, algunos camaristas y directores y presidentes de obras sociales.
Y están comprometidos, se han dado cuenta que realmente esto no solamente afecta a cualquier ciudadano de a pie, sino que también puede pasar a cualquier juez, hijo, hija, familiar, que tendrán otros recursos, pero claramente ninguna prepaga y ninguna obra social van a hacer frente de inmediato a un medicamento con estos valores.
Totalmente comprometidos. De hecho, la Asociación de Magistrados es la que identifica a la universidad. Yo les acabo de agradecer por identificarnos y buscarnos para que nosotros podamos asesorarlos en algunas temáticas puntuales de estos temas de medicamentos de alto costo. Así que yo veo acá gente comprometida con este tema y el derecho a la salud de la población.
Ahora, de mi parte sería lo último, pero como para que me quede claro. Claramente el tema es incómodo, porque estamos planteando de por ahí no darle el remedio a una persona que lo necesita por el valor que tiene. y es atendible todas las partes, digamos, también es atendible que la obra social no puede garantizarle a cada afiliado ese monto, o sea, el problema está entendido. Lo que a mí no se me ocurre es cuál podría ser la solución, que el Estado lo pague, cuál sería la salida.
Nosotros
que ustedes le ven.
Queremos, Marcelo, no es es incómodo, pero nosotros no estamos hablando de no dar una molécula, una droga que no tenga que esté relevado y que tenga efectos terapéuticos.
Pero en ese caso, doctor, podría...
Estamos hablando que el 80%, 70% de estas nuevas moléculas no tienen los efectos desarrollados.
Está bien, pero los argumentos que usted me da, doctor, discúlpeme, no, lo interrumpo porque es necesario. El argumento que usted nos dio hasta ahora también cabe para una droga que sí está validada. O sea, puede pasar que es tan cara, que ustedes no pueden hacerle frente, que no pueden garantizar la equidad. O sea, usted me está argumentando algo que también sirve en el caso de drogas que sí estén validadas.
Exactamente, puede pasar, y en ese sentido la justicia ha validado en base a informes técnicos, y el Estado se ha tenido que hacer cargo de la droga. Sí, ante un informe técnico que la obra social no se puede hacer cargo. Pero tenemos experiencias muy ricas en países vecinos, como ser Uruguay, que tiene un Fondo Nacional de Recursos, que son para estas patologías raras y estos nuevos medicamentos, que funciona muy bien. Y otro de los temas que nosotros tenemos que realizar es la inversión en investigación básica en las universidades, en todos nuestros institutos nacionales, para desarrollar nuestros proyectos, fomentar la inversión público-privada con nuestras universidades nacionales, con nuestros institutos, para poder generar también nosotros este tipo de nuevas moléculas y fármacos y poder competir con las grandes farmacéuticas y laboratorios, ¿no?
Doctor, le hago una pregunta que no sé si está a su alcance responder, ¿no? Pero indudablemente queda en evidencia que muchos y muchas profesionales recetan medicamentos que, como usted decía, no están aprobados científicamente. ¿Allí hay algún control de por qué pueden recetar este tipo de medicamentos? Y por otro lado, ¿los laboratorios estatales podrían producir medicamentos o moléculas, como le ha dicho usted, que puedan reemplazar estos costosísimos medicamentos experimentales por otros que están ya avalados científicamente y que pueden salvarle la vida a muchas personas?
Por supuesto, si fomentamos la inversión pública-privada, la capacidad de nuestros científicos y de nuestros laboratorios, tenemos toda la capacidad para hacerlo. Uh-huh. Y lo que nosotros tenemos que avanzar es en una agencia de evaluación de nuevas tecnologías a nivel de nuestro país. Hay una comisión que se encarga de eso, pero hay que avanzar, como todos los países serios, en una agencia para evaluar todo este tema de nuevas tecnologías y medicamentos de alto costo.
Uh-huh. Y le repregunto entonces, ¿por qué se recetan estos medicamentos? ¿Cuál es el mecanismo que opera para que profesionales que hicieron un juramento hipocrático, ¿no?, de cuidarnos la salud, indiquen medicaciones que no están avaladas por las sociedades correspondientes?
Hay medicamentos que generan, usted imagínese que estas patologías generan una desesperación en la familia, una presión a nivel también del profesional, e imagínese también, que es lo que estamos discutiendo con los jueces, que los jueces les llegue un amparo que tienen que resolver en 24 horas y ellos por ahí no tienen ni el respaldo científico y técnico para dar respuesta a eso. Uh-huh. Son muchos los factores que inciden y es multicausal la problemática.
Uh-huh. Bien, bueno, ¿en este encuentro hay participantes de todo el país o solamente de Córdoba? De todo el país, ¿no?
No, nosotros fuimos invitados porque nosotros, la Asociación de Magistrados, firmó en marzo con nosotros un convenio para que lo asesoremos en estas temáticas.
Uh-huh. ¿Hay representantes o referentes de todo el país?
Sí, hay jueces federales, hay directores y presidentes de obras sociales de diferentes lugares del país y también de miembros o representantes de prepagas.
¿Dónde se está realizando, doctor Pizzi?
Estamos reunidos en el Hotel Zhao Zhao en este momento.
Bien. ¿Y hasta cuándo se quedan?
Durante el día de hoy va a estar la discusión y ya hoy termina. La idea es poder generar un documento, como les decía, para poder llevar a este congreso de universidades públicas de Latinoamérica y el Caribe que se va a desarrollar en Córdoba a fin de mes, el 30 y el 1 de julio, en la Universidad Nacional de Córdoba.
Bien. ¿Hay posibilidades de que a partir de ahora esto empiece a encaminarse? ¿Tiene expectativas positivas para que esto pueda resolverse? Y por lo menos pensar en la posibilidad, como usted decía, de Uruguay, de crear un fondo nacional de recursos para afrontar estas enfermedades poco frecuentes, raras, no sé cómo se definen oficialmente.
Tenemos muchas expectativas y somos muy optimistas, así que yo creo que podemos, yo creo que hay gente muy comprometida, involucrada en el tema de la justicia, de los organismos estatales, así que yo creo que vamos, de las universidades, vamos a llegar a buen puerto con esto.
Y le hago una última pregunta y lo liberamos. ¿Qué cantidad de enfermedades poco frecuentes, catastróficas o como sea, existen en este momento de las conocidas, no?
Bueno, recién hablaba y justamente planteaba la prevalencia es muy baja, pero ustedes fíjense que tiene una prevalencia muy baja, pero se llevan el 20% de estas enfermedades, se llevan el 80% del gasto en salud. 20. Y recién le preguntaba a un juez federal, qué cantidad de amparos tenía hasta la fecha en su juzgado. Y me decía que alrededor de 5.000 tenía 5.000 amparos presentados por estas temáticas. Asunto. Obviamente que hay algunos que son de fácil resolución y otros que son más complejos, ¿no?